el viceministro de Educación, Robert Cano, respondiendo a nuestros severos cuestionamientos. Uh-huh. No, digo, en el sentido de verdad, que es un poco lo que la gente dice. Ya aclaró que lo que van a hacer es, ¿cómo que le llamaron?
Fusionar.
Fusión.
No es que
hay
van a,
varias consultas de la audiencia.
No van a cerrar.
Con preocupación en relación al tema. Sigue, a pesar de que ya se hizo la aclaración, pero sigue existiendo algún tipo de duda. Entonces me gustaría leer,
por ejemplo,
varios de los mensajitos, sí, juntos,
cómo no,
y después,
cómo no,
por supuesto, Robert, vas contestando. Dice, qué bien, en Japón un tren va por un alumno. En Paraguay queremos cerrar escuelas por escasez de alumnos. Fuerza Paraguay. Hay escuelas y colegios. En Mariano Roque Alonso se va a cerrar el séptimo y octavo del Colegio Zenón Franco. Hace unos años se cerró el tercer ciclo de la Escuela Nicolás de Bari. Hay escuelas y colegios superpoblados y otros que cierran por falta de alumnos. Casi siempre están a pocas cuadras unos de otros, lo que también ya mencionábamos acá. Tal vez tengan dos o tres alumnos, pero ellos también tienen derecho. Además, el Estado está para servir a la gente, o si no, privaticemos todo nomás ya. Hola. El Colegio República de Hungría, que está en la zona de Cateura, no cuenta con alumnos hace años en el turno noche y el primer año ya se cerró el año pasado. Y el resto de cursos cuentan con dos, tres alumnos y el resto fantasmas. Deberían investigar eso porque le tienen a los profesores al pedo, dice este oyente, siendo que hay varios colegios que carecen de docentes. Bueno, después hay muchos más. Uno último, Leo. Hola, buenas tardes, Radio Monumental. Mi hermanito está en la Escuela Básica San José del barrio Santa Cruz, zona aeropuerto, a dos cuadras de la autopista. Y en su clase, cuarto grado, están menos de 10 alumnos y solo tienen tres materias, las básicas. Es lamentable esa escuela en un barrio muy residencial, dice también este oyente. Les pido por favor que no me manden mensajes de voz porque lamentablemente no los podemos escuchar. Uno último. Buenas tardes. En la colonia Estanzuela, departamento de Ñeembucú, hay una escuela que cuenta con dos alumnos por grado. Además, entran a la hora que quieren y salen a la hora que quieren, perdón. Hay veces que hasta los miércoles nomás tienen clases, nadie les controla. Dice, y siguen los mensajes.
Sí. Y eso es muy probable también. Cuando hay muy poca matrícula, ocurre también este tipo de cosas que mencionaba la oyente, ¿verdad? Inclusive nos comentaban de muy buena fuente que cuando hay poca matrícula y a veces en el turno noche, eso lo comentaba el ministro siempre, hasta como son tres, uno o dos estudiantes a veces en el turno noche, la comunicación se hace por WhatsApp nomás ya directamente. Hace mucho frío, por ejemplo.
Y directamente no van.
Por ejemplo, o sea, hay una especie de acuerdo.
Profesor Gueteini, mañana nomás.
Hoy juega
lastimosamente
Paraguay.
Eso ocurre. Son situaciones que se dan cuando es muy baja la matrícula. Aclaro para esta persona que puso el ejemplo del tren y por eso enfaticé, porque sabía, porque me mandaron muchísimas personas en el WhatsApp también esa misma, una especie de meme, ¿verdad? Una imagen realmente. Nosotros no estamos para cerrar escuelas. No estamos para vulnerar el derecho de ningún niño. Al contrario, estamos hablando de hacer lo que necesitamos hacer para incluso mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? No, y si esas, las personas que tienen esa interpretación, les puedo asegurar que no es esa la realidad, y a quienes mal informan intencionalmente, les digo que estamos para dialogar si quieren, porque no es así.
Pero Robert, de todo lo que acabamos de escuchar, de los que sí se animaron a enviar un mensaje al 0982666611, encontramos que es eso. Yo estoy preocupado por eso. Hay una realidad. Hay escuelas en donde hay, por secciones, dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos.
Sí.
¿Qué estamos haciendo?
Oscar, sí, y es lo que decía Juan al principio, la realidad demográfica está cambiando.
Está cambiando.
La migración rural-urbana es una realidad. No vamos a entrar a discutir cuáles son las causas de la migración rural-urbana, pero es una realidad. Y eso se produce a consecuencia de eso, se da un despoblamiento.
Bueno, pero
de
los sectores urbanos también. En Asunción ya vimos, vos mencionaste un colegio que nos dijiste que el nombre, entiendo, por alguna sensibilidad que también hay.
Sí.
Pero eso, entiendo que es en Asunción, que es acá cerca, no es lejos.
Y todo es cerca,
y cinco, y en el otro dos, tres, y en el otro siete, o sea. Sí. Algo está pasando.
Y sí, yo creo que son cuestiones diferentes. En el interior es el despoblamiento. Y en las ciudades es que es real. La gente está teniendo menos hijos. La gente está teniendo menos hijos. Es así. O sea, no, por un cambio cultural, porque es más difícil también.
Entonces hay demasiadas instituciones.
En nuestro país los nacimientos al año se han estabilizado ya. Ya no es que como teníamos hace 10 años atrás, un año tras otro, mayor cantidad de nacimientos.
Es más, nos decía el otro día Rocío Galeano, que seguramente ustedes manejan ese de la UNFPA, que no vamos a llegar a ser 10 millones de habitantes.
No, no vamos a llegar.
No. Porque mucha gente dice, ¿y en qué año vamos a ser 10 millones? No vamos a ser 10 millones de paraguayos.
Nunca.
Salvo que todos los paraguayos que están afuera se les ocurra volver.
O existe una migración
masiva
de otros de otros países, ¿verdad? Sí. Bueno, no llegamos a 10 millones.
Pero a ver, esa es la realidad. Yo me parece que no avanzamos.
Por eso, Oscar, viene el desafío. Por eso viene el desafío. El desafío está en retener a los estudiantes. Porque si bien, atendé bien, ya se estabilizó la cantidad de nacimientos al año. Se estabilizó en 120.000, 125.000 nacimientos al año tenemos, y ese es el número. O sea, nosotros esperamos que el próximo año, en primer grado, por lo menos tengamos 120.000 estudiantes. Esa es la
cifra. Nuevos.
Sí, nuevos.
Cuando comiencen las clases en febrero del 2020.
120.000, más o menos. Eso, y ahí estamos, ese es el número, ¿verdad? Por ahí está, le va a pegar en el palo si es que apuntar.
120.000, y se supone que un número parecido dejaron, digamos, la educación.
No, vos sabés, okay, ese es el tema. Se produce un abandono. Menos de la mitad
termina. Acordate que son solo 4
de cada 10
los que terminan la secundaria. Solo 4.
Realmente es 45, ya me
dice. 45 de cada 100.
Y uno de cada 10 termina en la facultad, ¿verdad?
Sí, así es. De cada 100.
De cada 100. Ah, peor.
Uno de cada
100 termina la facultad.
Esa es la realidad. Entonces, nuestro objetivo es retener a los estudiantes. Y pues esto es una cuestión hasta de sobrevivencia. Como
¿cómo retenemos?
Y muchas estrategias por ejemplo, el tema de las becas. Cuando uno habla de ese promedio que mencionaba Menchi, tiene que entender que no es el mismo resultado si uno estratifica por ingreso. La gente de mayores ingresos termina en un casi 100%. Sí. 98% de la gente de mayores ingresos termina el colegio, ¿verdad? Y cuando habla de personas
estamos
que
están... ¿Estamos hablando de cuántos años? Para recordar.
12 años.
12 años termina. Ese, digamos,
es
básico.
Exactamente.
Es lo básico.
Lo básico, claro. Para trabajar
hoy día necesitan
12 años.
Por lo menos. En IFNDJAN. Ahora, cuando hablas de las personas más, de los niños más vulnerables, no llegan al 25% los que terminan.
O sea, estamos hablando que tienen una educación de 6 años,
7, más, quedan en el noveno. Hay dos momentos grandes de inflexión, de corte. Entre el sexto y el séptimo grado, ahí hay un abandono importante, y entre el noveno y el primero de la media.
Sí. Ahí y si te vas a una población indígena, ahí es aún peor.
Ahí,
es dramático.
Una deuda dramático. Muy grande, ¿verdad? Sí.
Robert, no, yo sé, vos no estás en el Parlamento, pero antes de ir al viceministerio hemos hablado de este asunto mucho. La prioridad, nomás digo, para poder realmente que la educación sea gratuita, que se le permita fácil acceso. Hay muchos padres que privilegian a uno de los hijos, generalmente todavía varón. Creo que todavía varón, sí. ¿Verdad? EOJ escuela, no sé si están así.
No, vos sabés que te cuento, las estadísticas han cambiado.
Ha cambiado, correcto. Sí. Pero dice, pero vamos a suponer que no sea una cuestión de varón, que no sea ese el problema.
Sí.
Dice, pero fulano, la EOJ estudiante, pues está haciendo, pues si todavía los que tienen, ñamba apojangua. Ahora ya no es el cocué, ahora ya es para tener el pequeño negocio, para la venta, etc.
Macatería.
Macatería. Por ejemplo, ¿verdad? Ese. Entonces privilegian de los hijos.
O si no, dice, este es más arandú, más inteligente, como que tiene más potencial. Entonces le dice, se va a ir y vos no, medio que no, sos medio burrito. Eso entonces,
lastimosamente, justamente en los hogares más vulnerables. Se da esa
Se da.
Claro, lo que pasa entonces, es que también, perdón, Robert, el problema no es solamente el acceso gratuito, como dice Oscar, que tiene que dar la escuela, sino las otras condiciones en el hogar también, porque hay que ver por qué muchos niños no llegan a la escuela o por qué muchos niños dejan la escuela, ¿verdad? Entonces, son condiciones de extrema pobreza
se hizo un estudio, las razones de la deserción, no quiero usar deserción, porque el abandono en la educación media se dan fundamentalmente por razones económicas. Fundamentalmente por razones económicas.
¿Cuáles son las razones económicas?
Y porque pobreza. tiene que trabajar, tiene que quedar a cuidar a los niños, eso es economía también. Hay un 8.9% en el último estudio que se hizo que tiene que ver con embarazo adolescente, por ejemplo, que también es una realidad. Claro. Ahora quiero comentar, le llamamos becas, ¿verdad? Pero no es realmente becas, es una especie de ayuda que se le da a los estudiantes de escasos recursos en la educación media. Y lo que nos parece muy, muy positivo es que, ¿y saben cuánto es? Porque es información pública. Un millón de guaraníes le damos a los niños, jovencitos, ¿verdad?, de educación media al año, como ayuda del Estado para que continúen sus estudios. El 97% de los estudiantes que reciben ese milloncito de guaraníes todos los años terminan la secundaria.
O sea,
es eficiente.
Entonces, fue efectivo. Entonces, ¿a cuántos alumnos más o menos alcanza?
Son 7.580, esa cifra la tenemos ahora.
7.580.
Fíjense, por ejemplo, el ministro fue con la primera dama a Qatar la semana pasada, y tenemos nosotros un apoyo de 10 millones de dólares para el tema del abandono escolar.
Para esto.
Para este problema específico. Y un millón de dólares.
Para beca.
Sí, un millón de dólares son 6.000 y pico de millones. O sea, estamos hablando de casi 6.000 personas más que con $1.000.000 más podríamos, si focalizamos bien, en
asegurarles
que se puede. $1.000.000.
Ellos verán, a lo mejor para su pasaje, a lo mejor es la excusa, rompemos la excusa.
Para comer un poco mejor,
en vez de desayunar. Que papá le diga, ese millón, en vez de irme yo a trabajar por ahí, acá está el millón, a lo mejor. Mira, las decisiones que las familias toman son tan diversas.
¿Pero a quién no, se le entrega ese?
Al joven, a la familia del joven.
Pero no hay una. ¿Estamos hablando de un joven de cuántos años?
Entre 16, 14, no. 15, 15
a
17
años. ¿Y se condiciona la entrega al rendimiento o a que se quede?
Hoy día no le condicionamos a eso. Simplemente se identifica la vulnerabilidad del joven y se le da ese recurso. No, porque pero fíjate, Oscar,
97% de ciento quiere decir que
estará funcionando.
No, digo nomás, independientemente de esto, dos caruños. Ojo, que el rendimiento pues así, o sea, vos puedes educación gratis, tejo gratis, no útiles a tiempo, creo que el año pasado, este año se cumplió, no sé cómo
sí,
ya están preparando ya ahora sí, temprano de nuevo, para que cuando vayan a clase ya haya útiles. Bueno, pero Ocaruana hay, por eso yo maldigo a los que roban o malversan, sí. Porque una de dos, o malversaron o robaron la plata que tiene que destinarse
al almuerzo, escolar,
al almuerzo y a la merienda, merienda escolar. Era una vergüenza, porque por eso es que muchos de los chicos, o quién desde hoy, los maestros te cuentan, fulano, Juan,
la implementación de
aunque sea gratis, escolar
sí. Generó una mayor retención de los claro, niños en las escuelas, o sea, eso sí. Funcionó también.
Sí, son medidas que tenemos que hacer, la verdad. Lo que yo quiero, y lamentaba mucho en el ministerio, el hecho de que se quiera polarizar las posiciones dentro del ministerio. El ministerio no es enemigo de los maestros. No sé por qué a veces hay ciertos sectores que quieren hacer ver eso. Nosotros estamos para apoyar a los maestros. El hecho de que nosotros queramos hacer este proceso de optimización ahora a través de las fusiones no es nada en contra de los maestros, es a favor de los maestros. Inclusive hay maestros que tienen 40 estudiantes y van a tener ahora un alivio porque va a venir la caballería, como claro. Se dice, alguien que le va a apoyar, y esa, ahí sí se vamos a desdoblar las secciones. Pongo un ejemplo nomás de lo que se quiere hacer.
¿Dónde hay mayor problema de esta concentración de alumnos?
Para y hay en zonas urbanas, en zonas para la tranquilidad de la gente, en zonas rurales, de las compañías, uh-huh. El problema fundamentalmente es en la zona. Y te mostré recién, Menchi,
sí, una imagen. Esa concentración en una sola cuadra,
tres educativas. Sí, hay muchísimas, y ahí eso se da, ¿verdad? Es una realidad, y tenemos que hablar de estas cosas y tomar acciones consecuentemente, ¿verdad? No se habla de vulnerar los derechos de los estudiantes, y mucho menos tampoco de los maestros. Uh-huh. Tenemos que instalar eso. Nosotros, como y eso lo habla el ministro justamente, en lo posible tratamos de honrar el compromiso que tenemos con los maestros. Teníamos cuando se asumió en esta gestión, el ministro comenzó a revisar las deudas pendientes que teníamos, y en lo posible se iban honrando, ¿verdad? Escuché que decían al tema de permiso de maternidad, en ese momento que hay como unos cuantos miles de millones para maternidad.
Sí,
13.000 millones va a ser,
¿no? Así. 13.000 era, no me acuerdo muy bien.
No, un número importante era así.
13.000 millones. 13.000 para poder pagar el reemplazo.
Teníamos deudas históricas de que databan del año 2008, que el maestro tuvo que pagar a su reemplazante por maternidad y quedó ahí la deuda pendiente al reemplazante. Al reemplazante. Entonces, el MEC honra eso ahora. Después de mucho tiempo.
¿Se consiguió
los recursos,
eso ahora?
Sí, pero ya con la optimización de recursos se hizo el año pasado eso. Deudas que habían quedado históricas dedo, como se dice, y pasamos a eso.
Ahora, yo me acuerdo que en algún momento también se habló del tema de, bueno, fue un proyecto que no sé si tuvo algún tipo de andamiaje, pero por lo menos se planteó la posibilidad de ir generando grandes centros educativos, ¿verdad? Que puedan tener muchas más opciones para los estudiantes que seguir con esa escuelita chiquitita, sí. Que no puede, obviamente, porque son tantas y porque hay mucha precariedad, no pueden darle al alumno todo lo que el alumno necesita, así ¿verdad? Es, entonces, yo no creo que tengamos que tener miedo a la posibilidad de que en algún momento sí se tengan que cerrar muchas de estas escuelitas que no tienen sentido que sigan funcionando solitas, porque solitas como que no van a poder darle nunca al alumno lo que el alumno necesita para el siglo XXI, digamos. O sea, los desafíos de este siglo son tan gigantescos, Robert, que me parece que podría ser fantástico que sigamos pensando en esa idea en un futuro, sí, ¿verdad? Sí. Porque obviamente eso tiene que ser con planificación.
Pero entonces, pero, por embotita, ya vamos a romper lo que...
Ahí está.
No, ahora, pero es que hay que ir
de a poco. ¿Y quién le va a llevar a nuestros hijos?
Se puede empezar en transporte público, transporte escolar.
Yo vivo a 7 kilómetros del local donde ustedes quieren hacer su centro educativo, sí. En Baembo. 7 kilómetros. Va a ese ser la Sierra.
Planteamos lo siguiente. Vos tenés un centro educativo a 7 kilómetros, pero tenés tu escuela cercana a 500 metros. Vamos a suponer que el lugar de concentración de todos los estudiantes que estaban ahí, que habrán decir, vamos a ver que habían 10 estudiantes. La terminal de ómnibus, por así decirlo, sí. Sea esa tu escuela que te queda a 500 metros. De ahí sale el transporte que te lleva a 7 kilómetros y te trae de vuelta ahí.
Amado muy al transporte.
Y ese es un tema, ese es todo un desafío, ¿verdad? Se habla de
y para eso no se da, fue nacido para municipios y gobernaciones.
Ahora nosotros estamos...
Tendría que priorizar eso.
Sí. Estamos llevando adelante, el próximo año se va a inaugurar esta propuesta con 300 escuelas, o sea, progresivamente. Si en el próximo año, pues, unas 200 más, de lo que es la jornada escolar extendida.
Claro.
Cuando hablas
doble
de una...
Doble escolaridad,
sí.
Bueno, entonces aclarado, no se van a cerrar,
se van a fusionar.
Se van a fusionar.
No sé qué término más simple podemos ver.
O sea, que se juntan.
El miedo, sí. Además, porque el miedo pues no nos lleva a nada. El miedo nos inmoviliza y no nos deja pensar.
No estamos hablando de. No estamos hablando de miedo. Te cuento nomás que lo que dice Menchi es lo ideal a futuro ahora. Pero tomemos esto como un pequeño experimento social. Si fusionar un par de secciones que tienen hoy día en total 10 alumnos, genera semejante nivel de desinformación intencional que será hacer el siguiente paso. ¿Verdad? Entonces, que vean nomás que tenemos que todavía madurar como sociedad, porque finalmente si queremos dar a la siguiente generación la formación que se requiere de este tipo de cosas, tenemos que hablar.
Sí, sí. Gracias por
la invitación.
Bueno, esperamos como siempre